dando algunas voces respecto de un tema que venimos tratando desde hace algunas semanas, que es el tema de la barrera sanitaria, sí, al sur del río Colorado. Ahora tenemos en línea a Carlos Banacloy, el ministro de Desarrollo Económico y Productivo de Río Negro, que sabemos que Río Negro hizo una propuesta a Nación sobre cómo superar este debate sobre la barrera sí, la barrera no. Buen día, Banacloy, Marilú Beñer y Diego Penisotto los saludan.
Buen día a todo el equipo y buen día a toda la audiencia.
Bueno, ¿cómo es la propuesta que hizo Río Negro para ver si bueno si se puede avanzar con el tema este de la barrera sanitaria que, por lo que tenemos entendido, el gobierno nacional sigue insistiendo en sacarla?
Bueno, primero, ¿no? Lo que se pretende y es a través de una resolución es una flexibilización, no un levantamiento y no una pérdida de estatus sanitario, que es lo que propone el gobierno nacional. Nosotros lo que decimos es que se pone en riesgo el estatus sanitario, porque obviamente así lo indican los mercados. Y esto, cuando yo digo los mercados, a veces la gente piensa rápidamente en cuánto se exporta de ganadería bovina o cuánto se exporta de ganadería ovina. En algunos casos es condición sine qua non, y esto pensemos en lo que significa el refugo, lo que es el refugo hoy de la ganadería bovina, lo que es el refugo de la ganadería ovina y exportaciones que son condición sine qua non para que esas cadenas se sostengan y que esos mercados obviamente dejarían de comprar el animal entero a partir de un cambio de estatus sanitario. Entonces, nuestra postura, y es a partir de que también la resolución claramente dice que no hay básicamente riesgo, que el riesgo es mínimo, porque hoy ya no hay circulación comunitaria dentro de Argentina del virus, es que esta barrera se traslada hacia el norte. Nosotros creemos que llevamos 10 años ya con un estatus unificado en Patagonia y 24 desde que se inició el trabajo en Argentina desde el sur del país para tener un estatus sanitario superior. Creemos que después de 10 años el resto del país ya debería ser declarado libre de aftosa sin vacunación o por lo menos tener una proyección de que eso suceda. En apenas 10 años un país gigante como es Brasil va a ser declarado libre de aftosa sin vacunación, hoy Chile es libre de aftosa sin vacunación, Bolivia va a ser declarado libre de aftosa sin vacunación, y Argentina sigue sin esa planificación, y lo que vemos en los últimos 10 años es que siempre se discute si Patagonia sí o Patagonia no. Nadie en el planeta hoy está pensando en retroceder en estatus sanitario, sino todo lo contrario, y sumado a lo que significan hoy las guerras arancelarias que se están desatando en el mundo, los problemas sanitarios que tiene el mundo, hoy hay brotes de aftosa en distintos países de Europa. Eso obviamente ya automáticamente cambian y alertan a todos los mercados se ponen mucho más dinámicos a la hora de hacer controles. Tuvimos una auditoría de México hace algunos días en Argentina, donde hay más de 10 frigoríficos exportadores que suspendieron sus actividades porque el país encontró que no se estaba haciendo un trabajo normal, con lo cual empieza a jugar muy fuertemente esto, ¿no? Lo arancelario, lo pararancelario, y la mirada probablemente que nosotros podamos tener cortoplacista, porque también como consumidores vemos una posibilidad de ingreso de hueso, lo que permitiría una baja en el precio de la carne. Ahora, nosotros lo que decimos es que nunca dejó de ingresar carne. A veces la palabra barrera uno la toma como algo literal y que no ingresa. Sin embargo, no es así. La carne ingresa. Lo único que no ingresa es el hueso, y el único corte que hoy podría tener algún tipo de dificultad de abastecimiento es el asado con hueso, pero no el asado deshuesado, no el vacío, no el matambre, no todo el resto de las carnes que ingresan, porque siempre insisto esto, cuando uno puede ir a un supermercado o a un mayorista, esos supermercados mayoristas básicamente no se abastecen de carne de Patagonia, la carne ingresa toda del norte de la Patagonia, y está dentro de su rotulado. Cuando uno mira el rotulado se va a dar cuenta que sus establecimientos no son de la provincia de Río Negro, generalmente son de La Pampa, la provincia de Buenos Aires, de Santa Fe, de Córdoba en su mayoría, con lo cual la discusión es el hueso, y el hueso es el que hoy está sobrando en el norte de la Argentina porque básicamente el resto del mundo no lo acepta.
¿Cómo funcionaría entonces la flexibilización que proponen? Digamos, porque supongo que no se puede de un día para el otro decir que hay un país libre de aftosa sin vacunación. Tiene que haber un proceso.
Bueno, en ese proceso lo primero que planteamos es cuál es la zona que va a continuar con el trabajo que ya se hizo en Patagonia, y esto pensemos Patagonia Sur, Patagonia Norte, será zona centro, que incluye la provincia de Buenos Aires, La Pampa, Mendoza, Córdoba, Santa Fe, la mitad de esas provincias hacia abajo, que se unifique en el sur, todo lo que tenga que ver con el límite con Patagonia, las tres provincias que limitan con Patagonia, Mendoza, La Pampa, Buenos Aires, pero por lo pronto tener una planificación, esa planificación a la cual estemos de acuerdo, que estén de acuerdo los del norte y que estemos de acuerdo los del sur. Ahora, si los del norte no están de acuerdo, los del norte no tienen aceptación de ir hacia un camino de dejar de vacunar, no podemos discutir ninguna resolución. Porque si el día de mañana, ante cualquier inconveniente que tenga el país por un brote de aftosa, por un ingreso de carne importada, que obviamente va a pasar porque está ingresando hoy mucho más producto, porque es un país que se está abriendo al mundo, porque eso es lo que indica también y lo que pretende el gobierno nacional, obviamente vas a estar mucho más vulnerable a tener cualquier tipo de brote. Y no nos olvidemos cuando tuvimos el brote de gripe aviar. Cuando tuvimos un brote de gripe aviar, rápidamente el mercado reacciona. ¿Por qué? Porque falta pollo, porque falta huevo, porque hay sacrificios enormes de miles de animales, donde muchas empresas obviamente pierden todo su capital de trabajo, donde algunas, caso LPB, que es una reconocida planta que tenía una producción de huevos sistematizada, de alta tecnología, quedó completamente sin poder recuperarse de eso y cerró sus puertas, con más de 60 trabajadores, con lo que significaba tener 700.000, 800.000 gallinas en un sistema sumamente moderno, no se recuperó nunca más a partir de este brote. Entonces nosotros los que tomamos decisiones de mediano plazo, más allá de la coyuntura, y yo me pongo un consumidor, y ante cualquier posibilidad que tenés como consumidor de pensar que vas a tener la carne más barata, rápidamente querés que una medida como esa se tome y me dé la posibilidad mañana de comerme un asado que pueda costar un poco menos. Porque lo único que estamos hablando, insisto con esto, es hueso, no es carne. Pero cuando después tenés un problema, y el problema lo podés tener, porque uno piensa, ¿cómo vas a tener coronavirus? ¿Cómo vas a tener gripe aviar? ¿Cómo vas a tener? Bueno, los tenés. Los tenés y estás cerrado después de 2 años y no te podés movilizar, no te podés mover. Cuando tuvimos gripe aviar realmente fue tremendo para la provincia. Nosotros lo vivimos en carne propia porque tuvimos que hacer gran parte de ese sacrificio acompañando a SENASA, con fosas comunes, sacrificando cientos de miles de aves, que realmente también es muy injusto, es muy doloroso. Entonces, cuando uno ya conoce de esos hechos, lo primero que tenemos que hacer es protegerlo. Y esto es protegerlo también con una mirada del consumidor. Ahora, hoy sabemos que la carne que está ingresando no vale la mitad que lo que vale la carne de Patagonia. No hay una diferencia abismal entre una carne que se ofrece en un supermercado probablemente y en una carnicería, siendo que la carnicería en gran medida se abastece de carne de Patagonia y a veces las cadenas de supermercado básicamente carne del norte.
Carlos, ¿cómo estás? Diego te saluda.
Hola Diego, buenos días.
Primero te pregunto por algo que estás diciendo, refiriendo puntualmente, pero ahora te quiero hacer otra consulta respecto a la negociación en Buenos Aires. Digo, cuando hablamos de carne que llega desde el norte de la barrera sin hueso, no estamos refiriendo a la media res. Digo, uno va a la carnicería, ve que están bajando una media res, esa media res no puede venir del norte de la barrera, es así.
Claramente no, porque estamos hablando de hueso. Todo lo que tenga hueso hoy no está ingresando del norte de la barrera, sí ingresa todo lo que es la carne deshuesada. Y esto pensemos en todas las pulpas, cuadrada, bola de lomo, lo que puede ser el bife, ojo de bife, el bife angosto, todo lo que sean bifes, siempre que estén deshuesados.
Sin hueso y
en el vacío.
Sin hueso y al vacío.
Sí, particularmente el vacío lo que hace es que es una metodología de conservación por lo que significa la logística. Cuando vos traes carne de distintos lugares y viene de lejos, el envasado al vacío lo que permite es la durabilidad de la vida útil de esa carne. No es un tema netamente sanitario, es un tema de que vos le estirás la vida útil a la carne. Y ahí e insisto con esto, está el asado deshuesado, uno puede ir a las cadenas de supermercados hoy y verlo, lo que significa el vacío, el matambre, todas las pulpas, absolutamente todas las pulpas, todos los bifes, la paleta, absolutamente todo, menos el hueso, todo.
Ahora, cuando hablamos de media res, no estamos hablando solamente del asado, por ahí, para aclarar esto, digo, por ahí también es el osobuco, también es la costeleta, digo, no es, hay varios cortes que tienen hueso, digo, todo eso viene de productores que están debajo de la barrera, porque también acá hay, está en juego la viabilidad de la operación económica de los productores debajo de la barrera, ¿no? Esto también hay que decirlo.
Sí, pero ahí tenés que mirar más allá del productor. O sea, cuando uno mira hoy la cadena, tiene que mirar una cadena que viene desarrollándose con una estrategia desde el día cero sin prácticamente planificación. Cuando la zona norte de Patagonia define ser libre de aftosa sin vacunación y el estatus sanitario se lo da SENASA por haber sido zona buffer durante varios años, no estaba desarrollada la ganadería a pleno como está desarrollado hoy. Y esto pensemos que tenemos un 35% de abastecimiento interno hace 10 años y hoy prácticamente ronda el 65 o 70% de ese abastecimiento interno. Y a partir de ese abastecimiento interno hubo que hacer el desarrollo desde la genética, porque no tenías toros ni tenías probablemente la genética que tenés actualmente para tener los kilos de carne que tenés. No tenías la agricultura, que hoy estamos viendo prácticamente en todos los valles, como es la alfalfa, el maíz, el desarrollo de darle de comer a todos esos animales. Y para darle de comer a esos animales tuviste que hacer los engordes. Hoy hay más de 110 engordes a corral desarrollándose, las cabañas para generar la genética, la agricultura extensiva, más de 90.000 hectáreas de forrajes. Ahora, todo eso todavía es insuficiente. Ahora, el camino en esos 10 años fue enorme, o sea, el recorrido fue enorme. Y en esos 10 años lo que vemos es que el resto no hizo ese esfuerzo. Cuando uno mira hacia el norte, no haces ese esfuerzo. O sea, ¿por qué no vas a buscar un estatus sanitario superior? ¿Por qué te quedas en la conformidad de seguir vacunando? Y dices, no, bueno, ¿por qué es menos riesgo? Ahora, claro, porque para vos es menos riesgo, el resto del mercado del planeta no te acepta ese hueso. Y como te sobra ese hueso, ves una posibilidad en un mercadito chiquito como es Patagonia. Entonces, acá nosotros lo que hablamos es de sanidad, no de mercado. Y creemos que hoy están dadas las condiciones para que Argentina se proponga ser un país libre de aftosa sin vacunación, porque estamos diciendo, los vecinos, hoy Chile, Bolivia, Brasil, Paraguay va camino a, el último que quedaría sería Uruguay, donde tenés un río enorme, como es el Río de la Plata, que te separa de Uruguay, con lo cual no tendrías que tener mayor inconveniente para poder liberarte hoy de lo que es la vacuna. Ahora, también hay muchos lugares donde la vacuna es parte de un negocio. Sí. La vacuna es parte de una estrategia de muchos para poder comercializar la vacuna. Hay entes de vacunación en el norte del país. Hoy pensemos que es un negocio de entre 150 y 200 millones de dólares, que tampoco hay gente que quiere perderlo, y hace su fuerza y hace su lobby para que eso siga sucediendo. Ahora también pensemos geopolíticamente lo que es vacunar en Patagonia con una provincia solamente como la de Río Negro, con 204.000 kilómetros cuadrados. Y con una ganadería mucho más dispersa que lo que puede ser en la región centro. Entonces, todas esas cosas se ponen arriba de la mesa y no pensamos solamente en la coyuntura. Nosotros somos funcionarios de paso, esto tiene 24 años de trabajo. Nosotros hoy somos un pedacito de esta historia y la historia continúa. Y hoy lo que estamos viendo también es que en esta continuidad de la historia, el mundo se está reconfigurando, las guerras comerciales, las guerras para aranceleres se siguen dando, hoy se están cerrando el mundo. Pensemos que Estados Unidos se bloquea y cierra y exige un montón de cosas a otros países para comprar o vender. Lo mismo está haciendo China, lo mismo entra a jugar Europa. Bueno, nosotros tenemos que ser parte también de esa película y ver lo que está pasando, porque si no nos quedamos fuera de eso.
Carlos, la pregunta que yo quería hacerte es si cuando ustedes plantean todas estas cosas en Buenos Aires hay un interlocutor que comprenda el tema o se encuentran simplemente con un funcionario que, recién hablábamos del tema de las represas y de los 2 años de prórroga que ya llevan las concesiones para finalmente terminar en una decisión bastante parecida a la que se pretendía tener al principio, que es que la nación va a conceder a un nuevo operador y se terminó y las provincias reciben un pliego prácticamente cerrado con apenas 15 días para poder analizar. Pareciera ser que la letra ya está escrita. Entonces la pregunta es si no sucederá lo mismo con la barrera. Digo, que por ahí se abre una mesa de diálogo, se escucha, se convoca a las provincias y finalmente después prima el criterio de nación. Uno advierte que el criterio de nación es levantar la barrera, ¿no? ¿Con qué se encuentran en Buenos Aires cuando van y se reúnen?
Bueno, primero, la resolución no habla de levantamiento ni de cambio de estatus, simplemente habla de flexibilización. Eso es muy importante por ahí resaltarlo, porque es algo que también, aparte del Gobierno Nacional, insistía mucho, que nunca se habló de levantamiento, siempre se habló de flexibilización. Y en esa flexibilización, obviamente, es mantener los dos estatus como están actualmente. En la mesa de diálogo creo que fueron muy receptivos, creo que hubo probablemente inclusive en algunos casos las observaciones que tendrían que haber sido o discusiones que se tendrían que haber dado antes de la resolución, y me parece que eso fue también muy importante para nosotros recibirlo de parte del Gobierno Nacional. Después que se haya sometido a que en esa reunión estén las autoridades rurales de prácticamente todo el país, porque cuando uno ve hoy a Confederaciones Rurales Argentinas, a Coninagro, o Sociedad Rural Argentina, Federación Agraria, bueno, ahí están todos todos los productores representados en sus cuatro mayores entidades, que es la mesa de enlace, y había productores obviamente representados del norte y del sur. Entonces esa mirada también en la mesa me parece que le da un poco más de inclusive por fuera de lo que puede ser lo político o lo provincial, legitima esa mesa, y en esa discusión que nosotros queremos dar a la batalla de que se vaya hacia el norte y que realmente Argentina empiece a tener una planificación de mediano plazo, fue bien vista por las entidades rurales, también dijeron por qué no, y me parece que es claro que después de 10 años algo deberíamos haber hecho, con lo cual tenemos buenas expectativas. Hoy creo que los tres puntos que se llevó SENASA para trabajar es obviamente la revisión de la resolución, consultar a todos los mercados por lo que significa hoy un cambio en el estatus nuestro hoy a partir de una flexibilización en el impacto en ganadería bovina y ovina, porque eso para nosotros también es muy importante. Y tercero, tener una planificación que también se ponga en discusión y se acepte que esa planificación ya quede consensuada por las entidades rurales, las provincias patagónicas y el resto del país.
Bien, ministro, le agradecemos muchísimo el tiempo y estamos en comunicación para ver cómo continúa este tema de la barrera sanitaria. Nos volvemos a encontrar. Muchas gracias por su tiempo.
Gracias a ustedes y saludos a toda la audiencia.
Muchas gracias. Estábamos conversando con el ministro de Desarrollo Económico y Productivo de la provincia de Río Negro, Carlos Banacloy, sobre la reunión que mantuvieron las provincias de Neuquén y Río Negro en Buenos Aires respecto de la propuesta del Gobierno Nacional de flexibilizar